Servicio matutino 23 de abril del 2023. El juicio está llegando. Amén. La semana pasada mi familia visitó el Museo de Historia Natural en Londres. Al caminar por una esquina del museo, entras en una habitación extrañamente iluminada y te encuentras con un tiranosaurio rex. Tiene unos ojos penetrantes y un tamaño formidable, de manera un poco inquietante. Este tiranosaurio rex se mueve y ruge. Mi hijo menor, Kayun, tiene 3 años y no estaba contento de ver este tiranosaurio. Kayun se negaba a parpadear. Su boca permanecía abierta y temblaba físicamente en mis brazos. Sin apartar los ojos de dinosaurio, señaló la salida desesperadamente. Quería salir. En el libro de Amós, que comenzamos la semana pasada, Dios está comparando con un león rugiente, su mirada ahora puesta en el reino del norte de Israel. Amós es el profeta de Dios, y su mensaje es que Israel ha desafiado a este león y debería temblar. Contexto. Te acordarás la semana pasada, si estuviste aquí, que en este momento la una vez unida Israel está dividida en 2 reinos. Amós ha sido enviado por el Señor desde Tecoa, en el sur de Judá, para profetizar el norte de Israel. Y de nuevo, si estuviste aquí la semana pasada, habrás escuchado que estamos aproximadamente en el año 750 a.C., cuando Jeroboam el II es el rey, reino del norte de Israel. Bajo su reinado, la nación, aprovechando la oposición débil de sus vecinos, expandió sus fronteras. Israel disfrutó un periodo de paz. Era militarmente fuerte. Algunos en Israel eran prósperos, en parte gracias a los despojos de su campaña militares. Seguramente, todo esto era una señal de favor de Dios. Era Israel. Era después de todo, muy religiosa, leemos en Amós que Israel adoraba mucho. Seguramente Dios estaba complacido con la adoración de Israel. Y hasta prosperidad, éxito militar y paz era una señal del placer de Dios. Pero no es así. El trabajo de Amós es desmentir por completo cualquier noción de que Dios está complacido con Israel. En los capítulos 1 y 2, Amós declara juicio sobre las naciones que rodean a Israel, incluso juzga al sur de Judá, al sur de Israel, perdón. Imagina en tu mente a los oyentes de Amós asintiendo con fuerza. Pero lo que viene a continuación debería haberlos sorprendido hasta el fondo de su ser. Amós ha dibujado una mirada y ahora, justo en el centro de esta mirada, está Israel. El león está rugiendo ahora hacia Israel. ¿Y continuará rugiendo Israel hacia Israel en el capítulo 3 y virtualmente en el resto del libro? Punción del pacto. El comienzo del capítulo 3 nos dice que está pulsando al león a rugir. Lo que debemos saber de los primeros 6 versículos es que junto con los grandes privilegios de ser contados entre el pueblo de Dios, viene una gran responsabilidad y grandes consecuencias cuando se rechaza esa responsabilidad. El versículo 1 comienza con Yahweh, el Dios del pacto, hablando contra el pueblo de Israel. Su pueblo del pacto, el Señor está hablando contra toda la familia que sacó de la tierra de Egipto. El Dios del pacto le dice a su pueblo del pacto en el versículo 2. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. Dios había elegido a Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob. Y de los hijos de Jacob surgió la familia de Israel. Dios había elegido a esta familia, puso su amor salvador en ellos. No porque fuera más justo, no lo eran. Los eligió porque es bondadoso y porque trabaja en sus propósitos redentores a través de ellos. Cuando Dios dice, solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra, ha usado una palabra, esa palabra escogido, que había de intimidad y exclusividad. La palabra puede usarse para hablar de la relación entre un marido y una esposa. Israel y Yahweh estaban relacionados de manera especial, de una manera que no lo estaban todas las demás familias de la tierra. No solo eligió a esta familia, sino que los redimió de Egipto, poderosamente y dramáticamente los rescató de los opresores. Además, expulsó a las naciones de Canaán y les dio su propia tierra, llena de leche y miel. Yahweh ha hecho todo por esta familia, en la que ha puesto su afecto. Por tanto, tal vez haya tristeza y decepción en el versículo 2. Solo a ustedes las he escogido entre todas las familias de la tierra. Dios profetizó a través del contemporáneo de Amós, Oseas, y dice esto. Cuando Israel era niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Fui yo quien enseñó a Efraín a caminar. Los tomé en mis brazos, pero no supieron que los sané. Los guié con cuerdas de bondad, con lazos del amor, y me convertí en uno que alivia el yugo en sus mandíbulas, y me incliné hacia ellos y los alimenté. ¡Qué amor y cuidado tierno de Dios derramó sobre esta familia! Dios compara a Israel con una viña en el profeta Isaías. Isaías dice, mi amado tenía una viña en una colina muy fértil, la cavó y la despejó de piedras y la plantó con vides seleccionadas. Construyó una torre de vigilancia en medio de ella y la labró y labró un lugar en ella. Luego Dios pregunta, ¿qué más había de hacer por mi viña que no he hecho en ella? Dios conocía a la nación de Israel de una manera especial. ¡Qué trágico! Entonces, ¡cuán horrible, vergonzoso y triste que Israel rechazara a Dios, rechazara los caminos de Dios! Dios había entrado en una relación con Israel, un pacto establecido, bendiciones de pacto para obediencia, bendiciones inimaginables de Dios. Dios sería su Dios y ellos serían su pueblo. En Deuteronomio 28 establece esas bendiciones. Amén. Si realmente escuchas al Señor tu Dios, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Pero también había maldiciones por la desobediencia, maldiciones de la confusión y frustración, pestilencia y enfermedad. Deuteronomio dice, el Señor te hará ser derrotado delante de tus enemigos. Serás solo oprimido y robado continuamente, y no habrá nadie que te ayude. El Señor te llevará a ti y a tu rey, a quien hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres han conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y piedra, y te convertirás en un horror, un proverbio y un dicho entre todos los pueblos donde el Señor te llevará. Amós 3 dice, solo a ti te he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto te castigaré por todas tus iniquidades. Lo que Dios está diciendo es que debe castigarlos si quieres ser fiel al pacto prometido. Bendiciones para aquellos que mantienen el pacto y prometió maldiciones para aquellos que lo rompen. Israel ha escupido en el pacto y Dios castigará. Hay una lección aquí para nosotros. Dios ha puesto su amor en ti, cristiano. En nosotros, la iglesia ha demostrado su amor por nosotros en esto, mientras aún éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Es un buen padre para nosotros. Nos ha bañado con misericordia, amor, cuidado, bondad. ¿Cómo podemos ahora deshonrar a Dios? ¿Cómo no podemos valorarlo por encima de todo lo demás? ¿Cómo podemos alimentar y complacer en el pecado? ¿Cómo podemos hacer algo más que buscar vivir nuestras vidas de una manera que le agrade a Él? Escucha esta advertencia en Hebreos 10, del versículo 26 al 32. Amén. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés moría irremediablemente por testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual ha sido santificado y ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Él también, el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en mano de Dios vivo. Recuerde aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportando mucho sufrimiento. Amén. Cristiano, lucha contra el pecado, no cedas ante él. Iglesia, busca la santidad. Ámalo con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Tenemos 7 preguntas retóricas en los versículos del 3 al 7, a las que todas se responden con un no. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Creo que esto apunta al pacto entre Israel y Dios. Creo que la mención de leones rugiendo y aves siendo atrapadas apuntan al juicio que vendrá sobre Israel. Si las primeras 5 preguntas eran tal vez un poco alusivas a Israel, mientras escuchas las 2 últimas, te hacen el punto claro. ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? El peligro está cerca, se acerca un enemigo, y la pregunta final: ¿ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? Habla claramente de cómo Dios trae el desastre. Escucha esta maldición por la desobediencia que se establece en Deuteronomio. El Señor traerá una nación contra ti desde muy lejos, desde el extremo de la tierra, volando como el águila. Una nación extranjera bien podría ser la que destruya las ciudades de Israel. Pero esto no sucederá fuera de la soberanía de Dios. Dios es Dios y no hay otro. Él es santo. La justicia y la rectitud son los cimientos de su trono. Él tratará con la justicia, ya sea en las naciones que rodean a Israel o dentro de la nación con la que hizo un pacto. Amén. Él traerá con mi justicia y con la tuya. Él lo tratará. O bien, seremos maldecidos por Dios por nuestros pecados y nuestra rebelión. Maldiciones que son eternas en su naturaleza. Maldiciones cuya llama nunca se apaga. O bien, podemos mirar al Señor Jesucristo, mirarlo en la cruz, mirarlo tomando esas maldiciones sobre sí mismo, convirtiéndose en pecado por nosotros, por ti, por mí, para que pudiéramos convertirnos en la justicia de Dios. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados, alejarnos de ellos, volvernos hacia Dios, confesar nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra rebeldía, nuestra impotencia y clamar por misericordia para que la sangre del Señor Jesús cubra nuestros pecados y los pague. Podemos depositar nuestra fe en el Señor Jesús, de modo que nuestro pecado y las maldiciones que merecen sean alejados de nosotros, tanto como Él está, como el este está del oeste. Lo que debemos saber de los primeros 6 versículos del capítulo 3 es que, junto con los grandes privilegios de ser contados entre el pueblo de Dios, viene una gran responsabilidad y grandes consecuencias cuando se va de esa responsabilidad. Si verdaderamente eres de Cristo, entonces esa consecuencia se manifestará de forma de disciplina. Dios te disciplinará con el objetivo de restaurarte. Si no eres verdaderamente de Cristo, si has tomado su nombre en vano, engañándote a ti mismo y a otros, si no estás luchando contra el pecado, si estás pisoteando al Hijo de Dios, esa consecuencia, como establece en Hebreos 10, será un castigo eterno. Amós debe hablar del león rugiente. Necesitamos avanzar. Quiero que miremos brevemente en el versículo 7 y 8 y quiero que veamos que Amós está obligado a hablar del león rugiente. Leamos de nuevo el versículo 7. En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Ruge el león, ¿quién no temblará de miedo? Habla el Señor omnipotente, ¿quién no profetizará? Amós ha recibido unos planes de los desastres para Israel. Te ha revelado que un día él rugirá. Ese día se llama Día del Juicio. El apóstol Pedro lo describe para nosotros cuando dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasará con un gran estruendo y los elementos, siendo quemados, se desintegrarán. Y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. En el capítulo 6 de Apocalipsis elabora sobre ese día. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra. Como caen los higos verdes de la higuera, sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Es Apocalipsis 6, el versículo 2, el 13 al 17. Usamos la palabra impresionante, cosas tribales. Decimos que un jugador de fútbol es impresionante, una hamburguesa es impresionante. Nunca ha habido ni nunca habrá un jugador de fútbol impresionante. Para que algo sea impresionante, tiene que hacerte temblar. El día del Señor es impresionante. Viene un día en que cada acto de justicia, opresión y rebelión contra Dios será llevado a cuenta. Cada acto de explotación que alguien cree que ha salido impune será presentado ante Dios. Y la gente preferirá que las rocas cayeran sobre ellos que mirar la ira del Cordero del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo odia la injusticia, odia la falta de justicia, odia la opresión, odia la rebelión y juzgará todo eso. Cristiano, este plan futuro, el verdaderamente impresionante plan de Dios, la ira del Cordero, te ha sido revelado. El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Nuestra comisión es advertir del juicio que viene. Nuestro mensaje es: huye de la ira que viene. Huye al único salvador que hay en el Señor Jesucristo. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo entre los hombres por el cual debamos ser salvos. Huye de la ira que viene. Huye al único salvador, el Señor Jesucristo. ¿A quién en tu vida, en tu círculo de influencia, podrías compartir este mensaje esta semana? ¿A quién podrías advertir que hay un Dios como un león en el cielo que está rugiendo? Testigos, acusación, sentencia. En los versículos 9 hasta el final del capítulo, Dios ha llevado a Israel a juicio, llama a testigos, juega el papel de fiscal y luego pronuncia la sentencia como juez. Los testigos que llaman están en el versículo 9. Llaman de manera irónica, vergonzosa a los vecinos de Israel a reunirse en las montañas de Samaria. Israel debía ser una luz para las naciones. Dios está llamando a las naciones a ver oscuridad de Israel. Mira, Dios, mira, dice Dios, ve los grandes tumultos dentro de ella y a los oprimidos en medio de ella. ¡Qué devastador es el caso de Dios contra Israel en el versículo 10! Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo no saben actuar con rectitud, afirma el Señor. Hay que saber que esta opresión es clave para Amós. Mientras que su contemporáneo Oseas se enfoca en la idolatría, Amós se enfoca en la injusticia y la opresión. Egipto y Asdón son llamados a mirar horrorizados. Los poderosos se hacen más fuertes y los ricos, a través de la violencia y el robo, se sientan en sus fortalezas, mientras que otros son oprimidos. Dios, como fiscal, ha presentado estas acusaciones contra Israel. No ha llamado a una defensa, no es necesario. Dios ve todo y lo sabe todo. Y así Dios se convierte en juez y sentencia a Israel en el versículo 11 y siguientes. Su sentencia es que el adversario te rodeará y sus fortalezas serán saqueadas. Esta es una de las maldiciones para los que rompen el pacto. Pero también es exactamente lo que hicieron los poderosos en Israel. Serán tratados como trataron a los demás. Serán robados con violencia. Las riquezas que han acumulado en sus fortalezas serán tomadas. Mira el verso 14, para más de la oración. El día en que haga pagar a Israel sus delitos, destruiré los altares de Betel. Los cuernos del altar serán arrancados y caerán por tierra. Israel adoraba en Betel. Dios ordenó que solo Jerusalén, solo el templo, es donde el pueblo de Dios debe adorar. Debía adorar. En Israel continúan con su violencia, robo y opresión. Y luego tienen la audiencia de adorar en Betel. El Señor, como veremos en las próximas semanas en Amós, odia la adoración de los hipócritas, no soporta a las personas que viven de una manera durante toda la semana y luego vienen ante Él a adorar. Toda nuestra vida debe ser vivida ante Dios. Toda nuestra vida debe ser un acto de adoración ante Él. No podemos vivir como nos plazca durante toda la semana, entregándonos al pecado, entregándonos a la deshonestidad, enriqueciéndonos mediante medios injustos, ascendiendo la escalera, por así decirlo, a expensas de otros, y luego venir ante Él para adorar. Amós dice que su altar es este símbolo de adoración falsa e hipócrita, será derribado. La sentencia continúa de Dios. El juez en el verso 15, derribaré Tanto la casa de invierno como la de verano. Serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas mansiones, afirma el Señor. Todo este lujo, comodidad y riqueza obtenida mediante medios injustos, mientras otros son oprimidos, esto llegará a su fin. Cualquiera que escuche a Amós y espere una tregua, no obtiene mucho. La tregua encontrada en el verso 12 es sarcástica. Así dice el Señor, como pastor arrebata de las fauces del león, si acaso dos patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas que viven en Samaria, con un pedazo de cama y una pata de un diván. La mayoría de la gente en Samaria habrá dormido en un colchón. Los ricos y poderosos, sin embargo, duermen en sofás y camas en casas grandes. Todo lo que se encontraba de estos es una esquina de devastación. Se avecina, solo quedará parte de una cama. Se han llamado a los testigos, el fiscal ha puesto su caso y el juez ha dictado sentencia. El resultado, la destrucción total, llegará a Israel. Conclusión. A medida que llegamos al final, podemos decir que el león está rugiendo en el reino del norte de Israel. Ruge por la injusticia y la opresión. Ruge como resultado del pacto roto. Este pasaje actúa como una advertencia y una comodidad para nosotros. Como pueblo de Dios, no debemos explotar a otros, no debemos oprimir, no vivir en lujo a expensas de otros. Es una advertencia que quizás la iglesia en Occidente necesita escuchar, ya que nadamos en una cultura que busca el lujo y la comodidad. El cristiano no está llamado a la pobreza, pero está llamado a la integridad, a la justicia, a la generosidad. Como cristianos, no solo debemos participar en la explotación y opresión, sino que también debemos hablar en contra de ella, trabajar en contra de ella y orar por una sociedad justa que sea agradable a Dios. Este pasaje también creyó como un consuelo. Una de las grandes y preocupantes cosas acerca del mundo en el que vivimos es la cantidad abrumadora de la opresión e injusticia. Esto llevará al salmista casi a la desesperación. Desconcierta el autor de Eclesiastés. A causa de muchos de nosotros lamentaremos para aquellos que han experimentado la injusticia, para aquellos que son oprimidos. Lamentemos el pensamiento que no habrá una recompensa. Tiene el potencial de consumir a una persona por dentro. Pero Amós dice que Dios ve, y Amós dice que Dios ruge como un león. La justicia está llegando, el juicio está llegando. Sabemos que después de este día impresionante del juicio, el reino de Dios será establecido, un reino de paz, justicia y alegría, un reino con el Señor Jesucristo como Rey. Oremos. Que Dios les bendiga.